Buenas tardes, hermanos. Es siempre un gozo para mí estar aquí delante de ustedes con la palabra del Señor. Es una responsabilidad muy grande y, como siempre, agradecemos infinitamente sus oraciones, todo el tiempo que dedican a orar por los pastores, por la predicación, por la iglesia. Este mensaje que he preparado el día de hoy es fuerte. Yo lo vivo para mí, lo preparé para mí, y en verdad es algo que yo necesitaba escuchar, algo que me ha sacudido, algo que pues creo que también algunos de ustedes lo necesitan como yo. Espero que Dios hable y hable fuerte, con poder, que toque sus corazones y pues que su mensaje sea claro. Yo espero que a lo largo de un año pasado este mensaje, no escuchen el mismo mensaje y sigamos en la misma situación. Que en verdad hagamos cambios, porque necesitamos hacer cambios. Necesitamos ser transformados, necesitamos ver la realidad de Jesucristo en nuestras vidas, y solo Él lo puede hacer. El estudio se llama ¿Eres tibio? Y pues vamos a comenzar. Voy a orar para que Dios nos guíe y vamos a comenzar con el estudio. Señor Dios, te doy muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que tú has traído. Te doy gracias por los que aún no han llegado. Te pido que los guardes y que los traigas, Señor. También por los que no van a estar aquí, cuida de ellos, cuida sus corazones, guárdalos, Señor, con tu mano poderosa. También recordándote por la salud de Polo y su hermano Víctor, Señor, guárdalos, toca sus cuerpos, te pedimos por sanidad. Y también, Señor, yo te ruego que esta mañana tú nos hables a cada uno conforme a la necesidad que tenemos de ti, conforme a la dureza de nuestros corazones, Señor, y que tú hagas un trabajo precioso en nuestras vidas y nos transformes. Clamo a ti, Señor, porque tú eres el único que puede hacerlo, Señor, y tu palabra es poderosa para hacerlo, y tu Espíritu obrando en nuestros corazones, Señor. Amén. Bueno, el primer versículo que vamos a leer el día de hoy dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En este pasaje nosotros vemos a un hombre que con alegría, alegremente va y vende todo lo que posee para obtener lo único que importa, para obtener un gran tesoro. Este hombre sabía que el tesoro que había encontrado valía más que todo lo que él poseía junto, y él estuvo dispuesto a vender todo lo que él tenía con tal de adquirir este tesoro. Esta es una respuesta totalmente apropiada ante el tesoro que este hombre encontró. Este hombre encontró algo por lo cual valía la pena dejar todo lo que él tenía con tal de obtenerlo, y él se dio cuenta de ello. Sin embargo, hay una gran diferencia con nuestra típica respuesta ante este mismo tesoro. Nosotros también encontramos este tesoro, pero ¿cuál es nuestra respuesta? Muchos nos ponemos a negociar, nos ponemos a regatear. Queremos el tesoro, pero no estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos a cambio de ese tesoro. Las personas quieren pertenecer al reino de los cielos, pero no quieren dejar de vivir en el mundo. Quieren seguir participando del mundo, pero tener el tesoro del reino de los cielos. Y no están dispuestos a dejarlo todo con tal de obtener ese gran tesoro. En nuestra iglesia contemporánea, nosotros somos muy dados a medir el éxito de una iglesia por los números. Normalmente, si vemos una iglesia llena o si vemos un evento repleto de gente, nos ponemos felices, decimos fue todo un éxito lo que hicimos, realmente funcionó bien porque vemos mucha gente. Sin embargo, Si nosotros vemos en los evangelios, Jesús no medía así el éxito. Él no veía así cuando Él predicaba a las multitudes. Él utilizaba parábolas para hablarle a la gente y solo se las explicaba a unos cuantos. Él no agarraba y explicaba sus parábolas a todos. Él hablaba con parábolas, dice que para que no lo entendieran. Y solo se las explicaba a unos cuantos, a los que realmente estaban dispuestos a seguirlo con todo su corazón y que eran sus discípulos. Vamos a ver, cuando Él explica la parábola del sembrador, Él le dice a sus discípulos: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces vemos aquí a Jesús cómo les explica solo a unos cuantos el significado de la parábola y dice: y les estoy hablando con parábolas a propósito, para que no entiendan lo que les estoy diciendo. Él no se preocupaba por toda la gente que se juntaba alrededor de Él fingiendo o solo por interés. Él quería verdaderos discípulos. Él no se interesaba por multitudes, sino por verdaderas personas que estaban siguiéndolo con todo su corazón. Después les explica la parábola a sus discípulos. Y les dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo creo que si hoy hacemos una encuesta aquí entre todos nosotros y decimos: bueno, ¿tú qué tipo de tierra te consideras? Yo creo que más del 50% diría que es buena tierra. Más del 50% diríamos que estamos en el terreno que es bueno, que aunque a lo mejor no estamos produciendo tanto fruto, pero aunque sea ahí en un rinconcito del terreno que sembraron, somos buen terreno. Tal vez vivimos junto a los terrenos de espinos, a las piedras, el camino, pero nosotros somos buena tierra. Eso es lo que pensamos. Sin embargo, yo te voy a decir que no tan rápido. No tan rápido. O sea, no pienses tan rápido que eres buena tierra. Vamos a revisar un poquito esto. Y no saltes a la conclusión de que tu terreno es bueno. Yo, por experiencia, al escuchar esta parábola, muchas veces he dicho: yo soy de la buena tierra. Sin embargo, si hago un análisis profundo en mi vida y veo realmente si estoy produciendo tanto fruto como debería, pues cuestiono si realmente estoy en esa buena tierra o no. Los espinos es la tierra en la que yo creo que muchos de nosotros estamos viviendo. Dice que los espinos son aquellas cosas que nos deslumbran, que nos atraen, que nos estorban. Los espinos es cualquier cosa que nos distrae de Dios. Cuando nosotros queremos a Dios, pero junto con Dios queremos a un montón de otras cosas, eso significa que tenemos espinos. Una relación con Dios sencillamente no puede crecer cuando el dinero, el pecado, el trabajo, las actividades, el equipo favorito, los compromisos sociales y todo eso se apila encima de Dios. Muchas cosas son buenas en sí mismas. Sin embargo, todas esas cosas ahí junto nos estorban para poder tener una correcta relación con Dios. No podemos vivir vidas santas y fructíferas para Dios si estamos rodeados de tantas cosas que nos distraen y que están ahogando la palabra y que no nos permiten dar fruto. Por eso te digo: no supongas que eres buena tierra. No pienses que eres de la buena tierra que está produciendo ese fruto, primero tenemos que revisarnos y analizar nuestras vidas y ver cómo es que estamos viviendo. Te voy a hacer una pregunta importante. ¿Tú ves el día de hoy en tu vida una evidencia clara del reino de Dios y de sus frutos? Voltea hacia adentro, voltea a verte tú mismo y dime, piensa, ¿en verdad hay evidencia de que estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios me dice y estoy produciendo los frutos como la palabra dice? ¿O no? ¿O simplemente estamos ahogando la semilla y empleando demasiado tiempo, dinero, energía y pensamientos en todas las cosas que el mundo nos ofrece? ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos? ¿En Dios o en todo lo que el mundo nos ofrece? ¿En todos esos espinos que están a nuestro alrededor ahogando el trabajo de Dios en nuestras vidas, ahogando su palabra para que no demos fruto? Para el cristianismo de hoy, tomar las palabras de la vida de forma literal es demasiado radical, exagerado y poco realista. Pocas personas que se llaman cristianos pueden tomar la Biblia y llevarla de forma literal. La mayoría solo queremos una vida equilibrada, una vida que podamos controlar, una vida que sea segura y sobre todo que no implique sufrimiento, que no implique ningún tipo de sufrimiento. Eso nos aterra, nos da miedo. No estamos dispuestos a pagar ese precio. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando hoy? ¿Te das cuenta por qué pienso que estamos viviendo en un cristianismo entre espinos? ¿Por qué estamos viviendo una vida que no está dando los frutos que debería dar, los frutos que un buen terreno debería estar dando? Te voy a hacer otra pregunta. No me respondas, pero piénsala y sinceramente en tu corazón responde. ¿Te describirías como una persona totalmente enamorada de Jesucristo? ¿O las palabras poco comprometido y tibio te describirían mejor? ¿Cuál de estas dos opciones crees que te describa mejor el día de hoy? ¿Cómo crees que estás viviendo hoy? ¿Totalmente enamorado de Jesucristo o como una persona tibia? Dios nos pide que revisemos nuestras vidas. Así que voy a tratar de describir con la Biblia cómo se ven las personas poco comprometidas, cómo se ven las personas tibias, las personas que no están viviendo al 100% para Jesús. Estos ejemplos no son para que voltees a ver a tu vecino o para que le des un codazo a tu esposa o a tu esposo. Se trata de que veas tu vida, se trata de que te analices a ti mismo. Sé sincero. Es que vamos a comenzar a describir a las personas tibias. Las personas tibias asisten a la iglesia con bastante regularidad. Participan en las alabanzas, a veces van a los convivios. Ellos confiesan y alaban a Dios, pero en su corazón hay grandes ídolos que están antes que Dios. Hay grandes cosas que están estorbando en sus corazones que no les permiten vivir para Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Él está hablando de personas que están ahí, que están en una iglesia, que alaban, que están buscando a Dios, que lo confiesan con su boca, dice, pero su corazón está bien lejos de mí. Las personas tibias ofrendan para la iglesia, ofrendan para los misioneros, ofrendan cuando hay otro tipo de necesidades y obras benéficas. Ofrendan siempre y cuando esto no afecte su estilo de vida. Si tienen algo de dinero extra, si es seguro dar y no me va a dejar sin vacaciones, puedo ofrendar sin problema. Después de todo, Dios ama al dador alegre, ¿o no? ¿Qué nos dice la Biblia? Levantando los ojos, vio a los ricos que estaban, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Las personas tibias buscan encajar tanto dentro como fuera de la iglesia. Se preocupan más por lo que la gente piensa de sus actos que por lo que Dios piensa acerca de sus vidas, acerca de sus almas, acerca de su relación con Dios. Cuando tienen que tomar una decisión, normalmente tienden a escoger lo que está bien visto encima de lo correcto. Se llaman cristianos a sí mismos, pero su vida se parece más a cualquier persona del mundo que a Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Te haces llamar cristiano, pero realmente no eres un cristiano. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Les gusta ser vistos y todo lo que hacen tienen el propósito de que las personas los vean y que consideren que ellos son buenos, que vean que son cristianos, que vean que están cumpliendo con las cosas que necesitan hacer. Sin embargo, su corazón no es de Dios. Las personas tibias en realidad no quieren ser salvas de su pecado. Únicamente les preocupa ser salvas del castigo de su pecado. Ellos quieren seguir viviendo con su pecado, pero no quieren recibir el castigo que merece su pecado. No aborrecen genuinamente el pecado, no lo lamentan en su corazón, únicamente lo consideran porque saben que Dios va a castigarlos. Las personas tibias no creen realmente que la nueva vida que Jesús ofrece sea mejor que la vieja vida de pecado. Continúan viviendo en sus pecados, buscan formas de justificarlos, tuercen la Biblia con tal de justificar su pecado y seguir viviendo como viven ahora, y dicen: mira, aquí está, en la Biblia lo dice así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguiremos viviendo en el pecado si hemos muerto al pecado? Si Jesucristo murió por nosotros y pagó por nosotros y nos rescató y nos dio una vida nueva, ¿cómo es que vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Y cómo vamos a seguir justificando nuestros pecados y diciendo que estamos viviendo bien? Las personas tibias son conmovidas por historias sobre misioneros, de personas que sirven con sus vidas a Cristo, y sin embargo, ellas no están dispuestas a actuar, no están dispuestas a hacer nada, no están dispuestas a sacrificar su comodidad, su seguridad. Prefieren que lo hagan otros. Los tibios no se mueven. Suponen que tales actos son para cristianos extremos, pero no son para el cristiano promedio. Ellos denominan radical lo que Jesús espera de cada uno de sus seguidores, lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Los tibios dicen: no, eso no es para mí. Que lo hagan los pastores, que lo hagan los misioneros, que lo hagan los hermanos que están más entregados, pero yo prefiero quedarme aquí en mi sillita orando. No se ensucian las manos. ¿Qué nos dice la Biblia? Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros sabemos hacer lo bueno. Cada domingo escuchamos aquí qué es lo que tenemos que hacer. Hay un montón de aplicaciones que tenemos y recibimos cada domingo en las predicaciones, en los estudios entre semana, y sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos movemos para hacer algo? ¿Cuántos en verdad podemos decir que hay frutos en nuestras vidas que manifiestan que Jesús está viviendo en nuestros corazones y que nos ha transformado y que somos nuevas criaturas? Las personas tibias rara vez comparten su fe con los vecinos, compañeros de trabajo, con familiares o con sus amigos. No quieren ser rechazados, ni tampoco quieren hacer sentir incómodos a las personas. No quieren hablar de asuntos privados como la religión, porque eso podría quitarles popularidad. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Las personas tibias miden su moralidad comparándose a sí mismas con el mundo. Voltean a ver a sus compañeros de trabajo, voltean a ver a sus compañeros en la escuela, a sus vecinos, a sus amigos, y dicen: yo soy mejor que ellos, yo no soy un borracho, yo no soy un mentiroso, yo no soy un adúltero, yo no soy un ladrón como ellos, yo sí vivo bien. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Las personas tibias dicen que aman a Jesús, y sin duda Jesús es parte de su vida, pero solo una pequeña parte. Solo le dan a Jesús una parte de su tiempo, le dan una parte de su dinero, una parte de sus pensamientos, y no están dispuestos a que Jesús controle por completo sus vidas. Jesús solo es una parte en sus vidas. Las personas tibias aman a Dios, pero no lo aman con todo su corazón. No lo aman con toda su alma ni con todas sus fuerzas. Si tú le preguntas a cualquiera, enseguida te diría: yo trato de amar así a Dios, pero no puedo, porque ese tipo de compromiso no es posible para las personas comunes, no es posible para el cristiano promedio. Solo es para los pastores, para misioneros, para aquellos hermanos más entregados, y ellos se justifican porque no están amando a Dios. Y sin embargo, ¿qué es lo que Jesús nos dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y desde ahí estamos fallando. Desde el primer mandamiento no lo estamos cumpliendo. Desde el primer mandamiento tenemos falla. Estamos pecando contra Dios porque no lo amamos como deberíamos amarlo, como Él es digno de ser amado. Las personas tibias aman a otras personas. Sin embargo, no buscan amarlos tanto como se aman a sí mismas. Su amor por otros está normalmente enfocado para aquellos que a su vez los aman a ellos, como sus familiares, sus amigos, otras personas con las que comparten y se llevan bien con ellos, con aquellos que tienen buenas relaciones. Y les queda poco amor para quienes no pueden amarlas de regreso. Y mucho menos para aquellos que los tratan mal de forma intencionada. Mucho menos para aquellos que tienen hijos que son mejores que sus hijos. No tienen amor para aquellos que los hacen sentir incómodos. Su amor está muy condicionado. Su amor es muy selectivo. Las personas tibias no pueden amar a todos. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos enseñaba Jesús en su palabra? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta cuál es el propósito del amor? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Las personas tibias piensan en la vida en la tierra mucho más a menudo de lo que piensan en la eternidad, mucho más a menudo de lo que piensan en el cielo. La vida cotidiana está principalmente centrada en una lista de quehaceres que tienen que realizar durante el día. Están preocupados por su agenda de toda la semana y por dónde van a ir a comer el sábado. Rara vez, si es que lo hacen, llegan a pensar en la vida eterna. Rara vez piensan en la eternidad. Rara vez ponen sus ojos y se ponen a meditar en lo que hay en el cielo y lo que los espera cuando Jesús regrese. Rara vez lo hacen. ¿Qué nos enseña Pablo? Dice: porque por ahí, en la iglesia, andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Las personas tibias están agradecidas por todos aquellos bienes que ellos poseen. A veces tienen lujos y los agradecen. Están cómodos y agradecen su comodidad, pero rara vez piensan en tratar de compartir todo lo posible con los pobres y con los necesitados. Muchos se sienten llamados a ministrar a las personas ricas. Sin embargo, muy pocos son los que quieren ministrar a los de pocos recursos, a los pobres. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servir a los hermanos aquí en la iglesia o en otros lados implica estar sirviendo a Jesús. Cuando tú haces un bien a un hermano, tú lo estás haciendo a Jesús. Cuando tú estás haciendo y procurando y actuando en favor de alguien, tú estás haciéndolo a favor de Jesús. Pero cuando no lo haces, no se lo estás haciendo a Jesús. Y Jesús dice que cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. Y estamos en pecado, hermanos, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Las personas tibias se sienten seguras porque asisten a la iglesia. Hicieron una oración desde hace muchos años, fueron bautizados y pertenecen a una familia cristiana y buena. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, ellos les advertían al pueblo de Israel que no por vivir en Israel, no por vivir en el territorio de Israel, estaban seguros.
Y de la misma manera, nosotros no por estar asistiendo a la iglesia estamos seguros. No por estar en la iglesia cada domingo podemos decir que estamos a salvo. No porque digamos que somos cristianos vamos a ser cristianos. ¿Qué les dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Observen que dice ahí el que hace la voluntad de mi Padre, no dice el que sabe la voluntad de mi Padre, no dice el que enseña la voluntad de mi Padre, dice el que la hace. Entonces, esto no se trata de saber, no se trata de enseñar, no se trata de simplemente estar en nuestra casa leyendo la Biblia, se trata de ir y hacer lo que dice la Biblia, se trata de ir y hacer las obras de Jesús. Entonces, eso es el objetivo. Las personas tibias no viven por fe. Sus vidas están estructuradas y acomodadas de tal forma que no necesitan confiar en Dios. Si sucede algo inesperado, ellos tienen una cuenta de ahorros bien establecida para casos de emergencia. No necesitan que Dios cuide de ellos en la vejez porque ya tienen su plan de para la vejez contratado, están ahorrando y saben que van a tener una buena vejez. No necesitan de Dios cada día porque sus refrigeradores están bien abastecidos, sus refrigeradores tienen lo suficiente, no necesitan depender de Dios cada día. Lo cierto es que la vida de las personas tibias no se vería muy diferente si un día deciden ya no asistir a la iglesia. Sus vidas seguirían prácticamente igual. Nadie se daría cuenta que ya no están yendo a la iglesia. Las personas tibias tienen sus vidas de tal forma que no necesitan depender de Dios. No necesitan vivir por fe. Y nadie se da cuenta si en verdad están viviendo para Dios. Estos son algunos ejemplos de lo que la Biblia nos enseña acerca de las personas tibias. No son todos. Podemos encontrar más, podemos buscar más cosas que nos hablen de qué es una persona tibia. Sin embargo, la intención es revisarnos a nosotros mismos. Estos son algunos ejemplos. Y la idea es juzgarnos a nosotros mismos. No juzgues a los demás. No voltees a ver a tu vecino, otra vez les digo, no voltees a ver a tu esposo, a tus hijos. Voltéate a ver a ti mismo. Voltéate a ver hacia adentro. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Qué está diciendo? Tienes que analizarte y revisarte y tienes que ver en tu vida a Jesucristo, ver que Jesucristo se manifiesta en tu vida y que tú eres parecido a Jesucristo. Si no estás viendo a Jesucristo en tu vida, dice que estás reprobado. Este es un llamado para cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas y ver si en verdad estamos reflejando a Jesús en nuestra forma de vivir, no solo aquí en la iglesia, yo te diría los lunes, los martes, todos los días entre semana, en la mañana, al mediodía, en la noche. ¿Tú reflejas a Jesús? ¿Con tu esposa, con tus hijos? ¿Estás reflejando a Jesús? Todos nosotros somos seres humanos y somos pecadores. Y les aseguro que ninguno de los que estamos en esta iglesia estamos exentos de alguna de estas cosas que les he mencionado. Yo en lo personal fui muy, muy enfrentado con todo esto y sé que no estoy viviendo de una manera digna de Dios. Y Dios me pidió que trajera esto a ustedes y puso la oportunidad para traerlo aquí. Y sé que ustedes también necesitan escucharlo. Mediten en esto, por favor. Mediten en lo que Dios les trae, en la forma que Dios nos pide que vivamos. Y revisemos si en verdad estamos viviendo como unas personas tibias o no. Cuando una persona se alista en el ejército mexicano, esa persona tiene que hacer cualquier cosa que el ejército le diga. El ejército le va a decir dónde va a vivir, le va a decir qué ropa usar, qué zapatos tiene que ponerse, a qué hora se va a levantar, cuál va a ser su dieta. Esa persona ya le pertenece al ejército y va a hacer todo lo que le digan en el ejército. Sin embargo, ese entendimiento no se pasa a nuestro entendimiento de la vida cristiana. Nosotros no vemos así el unirnos al ejército de Cristo. Para nosotros el unirnos al ejército de Cristo es algo mucho más ligero. Y Jesús no dijo que si queríamos seguirlo, podíamos hacerlo de una manera tibia. Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Observen lo que dice en Lucas. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Jesús nos pide todo, pero de alguna manera siempre estamos tratando de darle menos. Siempre estamos tratando de negociar y de regatear y de quedarnos con algunas cositas para no dárselo todo. Pero Él dice: si no lo dejas todo, no puedes ser mi discípulo. En ese mismo pasaje, ahí en Lucas, un poquito, unos versículos más adelante, les dice: la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús no está haciendo solo aquí una bonita analogía con la sal. Él se está dirigiendo a quienes no están dispuestos a dejarlo todo, a quienes no quieren seguirlo por completo, a quienes quieren seguir en una vida tibia. Él está diciendo que este tipo de sal es inútil. Una vida tibia es inútil. Está diciendo que este tipo de sal no es buena ni para el abono. Dice: esa sal no beneficia ni a un montón de estiércol. ¿Qué te parecería oír al Hijo de Dios decirte: tú echarías a perder el estiércol? Es duro, ¿no? Pero es lo que les está diciendo. Ese tipo de sal tibia, ese tipo de sal sin sabor, dice, no beneficia ni al montón de estiércol. No es buena ni para el abono. Cuando la sal es buena y se junta con el estiércol, produce un buen fertilizante. Sin embargo, una fe tibia y no comprometida es totalmente inútil. Ni siquiera puede beneficiar al estiércol. Entonces, hermanos, para decirlo claramente, los asistentes a la iglesia que son tibios, no creo que sean cristianos. No creo que los veamos en el cielo. Las personas que están viviendo de forma tibia, vamos a ver lo que dice Jesús de ellos. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús está diciendo esto a una iglesia que, debido a que son tibios, Él les está diciendo: los voy a vomitar de mi boca. Muchas personas, cuando leen este pasaje, suponen que Jesús está hablando a unas personas salvas. ¿Pero por qué? ¿Acaso cuando nosotros leemos estos versículos llegamos a la conclusión natural de que el ser vomitado de la boca del Rey Jesús significa que eres parte del reino de los cielos? ¿Es lo que tú entenderías si te dice Jesús: oye, te voy a vomitar? Tú dices: ay, sí, yo soy parte del reino de los cielos. No. Cuando leemos las palabras desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Tú piensas que Jesús está describiendo a una persona llena de gozo y santificada por Cristo? ¿A una persona que tiene a su espíritu morando dentro? ¿A una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo? No. Cuando Él le aconseja que compren ropas blancas para vestir la vergüenza de su desnudez, ¿suena como un consejo para personas que ya son salvas? Yo creo que no. Las personas salvas ya están lavadas y están cubiertas con la sangre de Cristo. Como podemos ver, el compromiso que Jesús demanda de nosotros es total, es muy claro. Él quiere todo o nada. La idea de una persona que se denomine cristiana tan solo por creer en Jesús es absurda. Y la Biblia así lo dice. Santiago nos muestra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen en Jesús y tiemblan. Entonces, no por decir que crees en Jesús ya eres un hijo de Dios. No por creer en Jesús vas a llegar al cielo. Dios no quiere que simplemente tengamos una buena teología. Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él y que lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Eso es lo que Él demanda de nosotros, todo nuestro amor para Él. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta a veces tanto trabajo seguirlo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo amarlo y obedecerlo? Yo creo que es porque no hemos visto su gloria. No hemos sido impactados por la hermosura de Cristo. Así como cantábamos hace rato en la alabanza, no hemos visto eso. Nuestros ojos aún no han sido abiertos para poder ver las realidades espirituales y poder contemplar la hermosura de la majestad de nuestro Salvador. Y necesitamos verlo. Imaginen que estamos en el Mundial y que México está jugando un partido de octavos de final contra Alemania. Y transcurren los 90 minutos 0-0. Y entramos a los tiempos de compensación 0-0. Ya estamos en el último minuto. Y de repente, en los últimos cinco segundos del partido, México mete gol. ¿Cómo se ponen todos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan ese gol? Todos se emocionan. Todos hemos gritado un gol de México en el Mundial, pero uno contra Alemania en el último minuto y que le dé el paso a los cuartos de final, yo me imagino ese grito. ¿Y qué pasa el siguiente día? ¿Qué pasa cuando vas a tu trabajo? ¿Cuando vas a tu escuela? ¿De qué hablas? ¿De qué está hablando toda la gente? ¿De qué están platicando? Están hablando del gol, del golazo y de cómo ganamos a los alemanes y de cómo fue en el último segundo. Ya no pudieron hacer... ¿Por qué? Porque vimos gloria. En ese momento vimos gloria. Una gloria humana, una gloria efímera, pero vimos gloria. Y cuando uno ve gloria, no puede quedarse sin hacer nada. La gloria nos impacta. La gloria nos transforma. Y esa es la gloria de Dios. Cuando nosotros podemos ver esa gloria, somos transformados de tal manera que no podemos seguir viviendo igual. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos callarnos ese gran gozo que tenemos con nosotros. Y tenemos que ir a hablarlo y a platicarlo con las personas que amamos y con las personas que están a nuestro alrededor. Y con todos hablamos de eso porque vimos gloria. Pero necesitamos ver esa gloria. Mientras no la veamos, vamos a seguir viviendo igual en la tibieza, asistiendo a la iglesia sin ser transformados, asistiendo a la iglesia y con grandes luchas y con una vida que no es digna de decirnos cristianos. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros ojos son abiertos? ¿Qué es lo que pasa cuando tú puedes ver a Cristo? Cuando tú realmente en una mañana que te levantas y estás orando y lees la palabra de Dios y Dios te está hablando y puedes sentir su presencia y puedes ver su hermosura, puedes comprender los versículos y Dios te está hablando a través de la Biblia. Ahí estás viendo su gloria. Y ese día tú sales impactado con esa gloria, tú sales impactado con Dios y sales a vivir para Dios. Y no puedes quedarte estático, vives para Él. ¿Qué dice 2 de Corintios? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta cuál es el trabajo de Satanás? Cegarnos, cegar a los incrédulos. No les permite ver la gloria, no permite que vean el evangelio de la gloria de Cristo, no permiten que vean la imagen de Dios. Ese es su trabajo. Y nosotros tenemos que orar para que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver esa gloria día a día, levantarnos, estar con nuestro Señor y ser transformados por Él. Y te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Tú ya has visto esa gloria? ¿Alguna vez en tu vida has estado en la presencia de Jesús? ¿Te has sentido impactado por su hermosura? ¿Has caído de rodillas ante Él al sentir su presencia junto a ti en la habitación? La Biblia dice que cuando nosotros vemos esa gloria somos transformados. Que cuando nosotros podemos ver la hermosura de la santidad de Cristo, nosotros somos transformados en la misma imagen. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos todos los días, ver gloria. Levantarnos y verlo a Él, levantarnos y pasar tiempo con Él, pero un tiempo en el que en verdad Él esté ahí, Él con nosotros, sino un tiempo en el que simplemente te levantas a leer y tú sabes que no viste ninguna gloria. Tú sabes que tu corazón no fue edificado. Tú sabes que no viste nada sobrenatural en esos minutos que pasaste junto a la palabra. Necesitas pedirle que Él haga ese trabajo. Necesitas orar para que el Espíritu Santo te impacte y que haga ese trabajo en tu vida y que te permita ver la gloria y abra tus ojos y te permita comprender la palabra, porque la palabra es espiritual y necesitas del Espíritu Santo para poder entenderla y para poder ver lo que ahí hay. Hay muchas personas que saben la Biblia, los fariseos se la sabían mucho mejor que cualquier otro, y Jesús les dijo: ustedes nunca han oído la voz de Dios, ustedes no conocen a Dios, y sabían la Biblia a la perfección. No se trata de leer la Biblia, se trata de ir y estar con Dios, se trata de ver a Dios a través de su palabra, se trata de entender quién es ese Dios y ser impactados con su hermosura y su belleza y que nuestros ojos estén abiertos para poder verlo. Y entonces sí estás viendo gloria. Entonces sí te vas a levantar y no vas a vivir como una persona tibia. Cuando tú veas la gloria de Cristo, la tibieza queda atrás. Y esa es nuestra lucha de todos los días, poder ver la hermosura de Cristo. Así es que, hermanos, examínense. ¿Cómo están viviendo hoy? ¿Estás viviendo como un tibio? ¿Tu vida refleja tibieza? Cuidado, estás viviendo entre espinos. Los espinos ahogan la palabra. Los espinos no dejan que lleves fruto. Y una persona que está viviendo en tibieza y que tiene esta mentalidad de vivir así, no lo vamos a ver en el cielo. Una persona así no es cristiana. Una persona así no se puede decir que es un seguidor de Cristo. Jesús lo dice. Entonces, si Dios el día de hoy ha hablado a tu corazón, hermano, y te das cuenta que estás viviendo en tibieza, ora y clama a Él y que Él te transforme, pero en verdad actúa. Tienes que levantarte a hacer las cosas. Tienes que pedirle poder para hacer las cosas. Y que no el año que entra que vuelvas a escuchar una predicación similar, sigas viviendo igual que como estás viviendo hoy y vuelvas a decir: ay, sí es cierto, soy un tibio. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si por el otro lado tú te das cuenta que tu vida aún no le pertenece a Jesús, si tú te das cuenta que tú no eres uno de sus discípulos. Yo te pido que te acerques al final con alguno de los pastores de esta iglesia, con alguno de los líderes, para que te expliquemos el Evangelio, que te mostremos la gloria de Cristo en la Biblia, que podamos salir juntos gozándonos de que ahora eres una nueva criatura. Pero acércate a nosotros, acércate a algún pastor o algún hermano, y con gusto lo vamos a hacer. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias. Gracias te damos por esta mañana, Señor, por tu palabra que siempre es fiel, Señor, es lo que necesitamos escuchar. A mí me ha impactado mucho todo esto, Señor, y te pido perdón por estar viviendo de una manera tibia. Y te ruego, Señor, que nos transformes, que nos lleves a ver cada día más de tu gloria, Señor, que abras nuestros ojos y nos permitas ver en tu evangelio tu hermosura y que salgamos cada día impactados de cuán hermoso, cuán grande, cuán poderoso y cuán precioso tú eres, Señor. Queremos enamorarnos de ti, Señor, y queremos que tu gloria llene nuestras vidas. Queremos ser transformados y queremos ser como Jesucristo, Señor. Clamamos a ti y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el único nombre, Señor. Amén.